Pasan 30 minutos de las 11 de la mañana. Tras un año y medio sin tocar en Montevideo, ya casi tres de su último trabajo de estudio, La Trampa regresa al Teatro de Verano. El motivo, presentar oficialmente el disco número 7, El Mísero Espiral del Encanto. Este nuevo álbum puede conseguirse desde el 1 de octubre en disquerías y en locales de Red Pagos en todo el país. De hecho, a tan solo una semana de estar a la venta, ya se convirtió en disco de oro. Uno puede pensar que a la ansiedad natural del reencuentro se le debe sumar la expectativa originada por, entre otras cosas, el cambio en la formación en la banda. Ya no está Álvaro Pintos en la batería, ni Carlos Raffols en el bajo. Luis Carballo y Diego Varela son quienes se han sumado al grupo. Para conocer un poco más del disco y lo que va a suceder el próximo 14 en el Teatro de Verano, nos acompañan aquí en estudios Garo Araquelian y Alejandro Espuntone. Bienvenidos ambos.
Buen día, buen día. Gracias. Gonzalo, a gusto.
Sí. Es cosa rara, ¿no? ¿Verdad? Pero me pueden decir que no lo saben. ¿Por qué el largo del título? La Trampa, sacando el primer disco, que en realidad era de presentación, que decía La Trampa, Toma y Obligue. Para muchos el Toca y Obliga era como el nombre, ¿no? ¿Verdad? Claro. Del disco, habitualmente ha sido una banda de nombres cortos. En algunos se tiene una sola palabra, pensando en Laberinto.
Bueno, yo te doy una respuesta que es más complicada todavía.
¿Por qué no me puedes decir? Ya está, vamos.
Creo el disco este es una respuesta a nuestro pasado reciente y un poco también al entorno en el que está La Trampa, haciendo sus canciones, siendo una banda con su trayectoria, reconocida medianamente, pero que lo que sucedió fue que en el último periodo ingresó, vamos a decir, al mundo del rock, que todo puede reconocer como el mundo del rock uruguayo, muchísima gente por afuera de la cultura del rock. Y cuando hablamos de la cultura del rock, estamos hablando de cine, literatura, música, una forma de entender cantidad de cosas, artes plásticas, ¿no? O sea, un mundo muy vasto y muy potente también. Y hubo un ingreso que fue parte de la explosión que hubo del rock uruguayo, de gente totalmente desvinculada con eso y que sí se vinculó con, vamos a decir, el estilo predominante de rock, que generaba una energía determinada y muy específica, ¿no? Con muy pocos márgenes laterales de sensibilidad o de propuestas, ¿no? Bueno, nosotros participamos de eso y sacamos, o sea, obviamente tuvimos nuestro provecho histórico, vamos a decir, ¿no? Claro. Pero lo que hicimos fue, de todas las maneras posibles, tratar de ingresar en el mundo de la cultura rock específicamente. El tema del nombre ese es porque, primero, define de forma, para nosotros, ¿no?, nuestro entender, muy muy correcta todo lo que pasa dentro del disco, y por otro lado te genera un ejercicio intelectual que si no estás en condiciones de pasarlo, o sea, el disco ya no te interesa, ¿no? Es como una especie de primer filtro, vamos a decir.
Me acuerdo, Alejandro, cuando la última vez que hablamos aquí en la radio, que era cuando intentando hacer un show terminaban haciendo muchos más, y el tema era cómo estaba parada una banda de gente grande, o sea, que no les toca a los veintipocos años la ola del rock de golpe, una banda que se mantuvo siempre en un lugar muy tranquilo desde su lugar dentro del rock uruguayo hasta la manera como se relacionaban con los medios y demás, y de golpe, eso que te viene, que además no lo podés parar, porque es como complejo, si la gente no mira, no te vendo más entradas. Yo me preparé para hacer un toque. Y sabes lo que es, la verdad, hicimos 5.000 discos, y si querés uno más, no sé, lo copiratealo, pues nosotros somos incapaces de hacer un disco más. Es como bravo, ¿no? ¿Verdad, Alejandro? Después eso, plantear la banda para adelante, es decir, el día después que cerrás la serie de recitales y que cerrás la presentación del disco, es, che, ¿cómo seguimos creando? ¿A qué seguimos creando? Es lo que decía Garo. Entró gente de afuera, los que naturalmente seguían La Trampa.
Y sí, el tema ese, sobre todo lo que pasó con el disco Laberinto, fue que nos metió en eso que decís vos. O sea, hicimos esos tres teatros y empezamos a tocar un montón. Y nos generó eso mismo, ¿no? De pensar cómo parar para poder crear y hacer cosas nuevas y no quedarnos en eso, y que lo único que tuviéramos fuera agotamiento y tal. El tema de que nos agarra así, nos sorprendió todo eso que ha pasado, pero también el hecho de que nos llegó de grandes y de haber vivido todas las otras, o sea, haberla visto por todos lados, nos hizo tomar las cosas con su con mesura, ¿no? O sea, estaba buenísimo poder tocar, porque de última las bandas lo que más disfrutan es tocar en vivo, y estaba bueno generar esos espacios que la gente te demandaba, pero en algún momento había que parar para poder hacer cosas nuevas. Y bueno, fue un poco el desencadenante de todo el parate este para poder hacer este disco y un poco reestructurar todo con esos cambios que hubo y eso lleva tiempo, y uno en una vorágine de recitales y de cosas como veníamos teniendo iba a ser imposible.
El cambio de Irving en realidad es menor, porque era quien, cuando Álvaro no podía, se sumaba a la banda con ustedes.
Sí, en el 2004 fue la primera vez que estuvo con nosotros y fue como un cambio más leve, porque ya habíamos tocado con él y ya lo conocíamos. Lo de Diego fue bastante más sorpresivo, quizás, como se dio la idea de Carlos y bueno, y la entrada de Diego fue como bastante más rápido todo y hubo que empezar a trabajar y conocerlo y que él nos conociera a nosotros. Todo eso lleva un montón de tiempo, de instancias, de ensayos, ¿no?
Hablando de cambios, Jaro, por ejemplo, cambió el productor de Fernando Cabrera, que viene de una línea y un palo, a Rodrigo Gómez, Exordormo, que viene de otro bien distinto, que viene de otra edad. O sea, pasaron de tener un productor más grande que ustedes a tener uno más chico.
Sí, la elección de productores creo que tiene que ver con, por un lado, con las canciones que vos ya tenés, ¿no? Que definen hacia qué lugar vas. De repente, en algún caso, por ejemplo, el a dónde ir puede definir qué tipo de canciones hiciste, ¿no? Y ahí uno trata de vincularse con un productor artístico que uno intuye o supone que es el que mejor puede interpretar esa intención, ¿no?, de la banda, y ayudar a modelar, vamos a decir, esas canciones, orientándolas hacia donde la banda quiere ir. Las dos opciones que tuvimos fueron, de mi punto de vista, muy acertadas, en momentos muy diferentes y con dos propuestas como muy, cada una muy muy precisa y a su vez diferentes, ¿no? El disco Laberinto de este último disco, y la elección de los productores fue correctísima, a mi entender, ¿no? O sea, la historia te devuelve un poco, ¿no?
Sí, sí.
La objetividad de escuchar el disco a 3 años te hace rever algunas cosas. Fue la primera experiencia que habíamos tenido con un productor artístico, sí, con Fernando. Aprendimos muchísimo. El tener una devolución, ¿no? Un punto de vista de una persona que es de afuera de la banda. Y bueno, tiene que ver también con romper el sistema de creencias de uno, que esto es lo que yo soy, o esto así está bien, ¿no? Que también tiene que ver, obviamente, con los egos y con las fórmulas y las cosas recursivas que uno, sin darse cuenta, puede estar como definiendo su muerte como artista, ¿no? Cuando repite, no propone y se va subiendo arriba de fórmulas, vamos a decir, entre comillas, que generan el éxito inmediato, ¿no?, de esas canciones. Y lo que nos pasó en primera instancia con Fernando y bueno, después trabajando con Rodrigo, fue que nos ayudaron a movernos, a ser un artista que no quede aferrado a su pasado, a su historia, ¿no?, a autorreferenciado en sus tantos años de carrera, sino que sea libre, que pueda moverse manteniendo su mismo nombre y generando propuestas que siempre sean identificables con la trampa, pero que uno pueda experimentar y también lo que habíamos hablado al comienzo, eso de abrir como los márgenes laterales, ¿no?
Sí, claro.
Y no estar entubado en esto soy yo.
Sí, a veces igual el esto soy yo, Garo, sirve a las bandas para reafirmar, por lo menos para reafirmar identidad en los primeros tiempos. Estoy pensando en alguna otra de las bandas que llevan años remándola, que tiene integrantes que no son ningunos niños y que pasaron algunos discos antes que se animaran a tomar a alguien de fuera o a pedir una mano de fuera o aceptar una mano de fuera, claro, como productor. O sea, la banda antes tenía que tener personalidad.
Claro, cada artista, hablamos de bandas, ¿no? Sí. Así, obviamente que tiene su historia y cada decisión es lo que va marcando lo que es, ¿no? Hay el elegir ser un clásico autorreferenciado también es muy válido, ¿no? Son diferentes opciones, cualquiera de ellas varía, pero claro, eso de repente no me parece bien. En nuestra propia historia era fundamental hacer eso, ¿no?
Alejandro, recién hablabas un poco del tema del escenario, de la adrenalina, del contacto con la gente y demás. Después de un producto así potente como Laberinto, haber estado un año y medio alejado del escenario. Sí, vos decías, es necesario para armar, recomponer. Pero digo, ¿qué les pasa a ustedes de la pérdida del contacto con la gente?
Y bueno, tocar en vivo es, como te decía, es como una razón de tener una banda también, aparte de grabar discos, ¿no? Y sí, se extraña, o sea, igual nosotros hemos tenido ya acercamientos, hemos estado tocando en el interior, y bueno, se necesita también para seguir vivo uno como músico, estar arriba del escenario. O sea, es una cosa que uno no puede dejar. Pero está, digo, es como todo, también la distancia de lo que hiciste último te dan como esas ganas de lo próximo, que no se te transforma también en una cosa rutinaria, ¿no? El hecho de estar arriba en un escenario siempre. Y entonces combinás esas dos cosas, ¿no? El hecho de extrañar y el hecho de bueno, decir, paro un poco para poder volver a estar arriba de ese escenario. Y el contacto es fundamental, o sea, lo que vaya a pasar ahora el 14 creo que va a ser fundamental para todo lo que va a pasar en adelante.
Pausa, ya seguimos. Serán las 12, seguimos compartiendo la mesa de En Perspectiva con Garo Araquelian y Alejandro Puntón. Estamos hablando de La Trampa, estamos hablando del disco nuevo, estamos hablando del show que se viene el próximo 14 en el Teatro de Verano. Este tema se llama Shangri-La y está cantado por Garo. ¿Cómo llega la decisión de que vos cantes un tema, Garo? ¿Cómo llega la decisión eso en la interna de la banda? O sea, ¿cómo se dice la banda, bueno, che, este tema lo voy a cantar yo? ¿Cómo se decide?
Bueno, en realidad era un tema que yo no quería que fuera para la banda. Y un amigo que es un colega de otra banda que me acompañó durante todo el proceso, siempre me estuvo diciendo hasta el último momento que ese tema tiene que ir. Y bueno, por un tema de la sensibilidad misma del tema, ¿no? O sea, todo cómo se maneja. Yo no quería que fuera, me parecía como que era un aporte demasiado lateral para el disco. Bueno, mi amigo me siguió insistiendo, lo hablé con Rodrigo, le pregunté qué le parecía, el productor, ¿no? Y me dijo que sí, que estaba bien. Y yo le dije a Alejandro, Alejandro, ¿qué te parece que el tema lo cante yo? Me dijo, me parece bien. Y bueno, fue el último tema en trabajarse, prácticamente no tiene trabajo de producción. Y lo ensayamos por primera y única vez el último día antes de entrar a grabar. O sea que es un tema que es bien despojado, con muy pocos recursos de instrumentación para justamente lograr esa sensación de, no de soledad, pero sí de estar uno parado con muy pocos elementos aparte de uno mismo, ¿no?
Lo único que falta es que lo hicimos en una sola toma, ya está.
Más o menos. Y fue uno de los temas que genera uno de los desplazamientos laterales de la banda más importante, ¿no? Yo solamente tener una voz diferente por primera vez en la historia de la banda. Eso.
Y eso ya tienen, sí, me imagino, qué pregunta a esta altura, si no estarían en el horno, si ya tenían pensado cómo se visualizaba eso en el escenario.
Sí, en realidad lo hemos visto como muy medio como aplicando sentido común.
Porque es como natural, ¿no? Puedes hacer la canción y demás, en el momento te lo imaginaste, y esto cómo funciona en escena.
Y va a funcionar raro, las cosas diferentes generalmente te generan o un estado temporal de incomodidad o automáticamente es como que lo hubieras hecho toda la vida, ¿no? Nosotros en realidad lo vamos a probar por primera vez el 14 de noviembre. Claro. Sería la primera vez que lo vamos a tocar en vivo, pero hemos hecho con Alejandro cantidad de cosas siempre por primera vez, en la que hemos salido bastante bien parados, como reafirmando, vamos a decir, la identidad, ¿no? O sea, uno también está parado en eso de arriesgar cosas, moverse un poco, y tal, y esto es una otra oportunidad, ¿no?
Está bueno. Me decía el productor, cuando estábamos preparando la nota, me decía, a ver, acá hay un tema que es un concepto sobre desencanto, dice que va y viene en el disco una y otra vez. Entonces me decía, pregúntales, a ver, ¿eso tendrá que ver con experiencias personales o miradas nomás?
Son las dos cosas. Cuando, viste, en el mundo del pop, del rock, generalmente cuando se habla de experiencias personales, uno tiende a pensar o que en realidad las experiencias personales se vinculan automáticamente a la pareja, ¿no?
Es como, sí, sí.
Y bueno, eso es uno de los ingredientes de esa mirada general de desencanto. No a la pareja de uno, sino a, de repente, un poco el concepto predominante
de pareja. Amor de...
Ahí está. Pero en el desencanto ese también hay una mirada al entorno que en el que uno casi no tiene un rol, ¿no? Que tiene que ver con el cuando uno vinimos a la nota, o sea, la forma que tiene la gente de manejar, de moverse, de qué se queja la gente, ¿no? Cómo la gente piensa que terminó un periodo o que la magia terminó, y ya enseguida busca, vamos a decir, cuando uno dice, más allá de las consideraciones políticas, ¿no? Que no es el caso, ¿no? Evidentemente, cuando uno dice yo no los voté, por ejemplo, eso se aplica a todo en la vida. Yo en realidad no te quise nunca, yo en realidad contigo no tengo nada que ver. No, esa forma de mirar el mundo que es un poco bien uruguaya también, de involucrarse con los demás, ¿no? Desde los afectos, desde los proyectos, todos esos círculos concéntricos que van desde tu cuarto hasta el país entero, ¿no? En algunos momentos es como es desencantador.
Pero que es muy trampa desde el origen.
Claro, ahora está afinado, vamos a decir, la idea.
Claro, pues a ver, en el Tuca y Oblig era como muy milonga para hacer rock. De repente está el concepto de lo que se contaba, claro, cada uno de los temas.
Es verdad. Entonces, éramos más chiquilines en aquel momento, ¿no? Claro. Teníamos las referencias que teníamos eran tenían una potencia que nosotros recién empezamos como a manipular lo que podíamos asimilar de esas referencias para tratar de hacer nuestra propia propuesta, ¿no? Hoy en día quizá somos más independientes, más libres, y uno puede como fabricar su identidad sin estar tan pendiente de las referencias, ¿no? Sí.
Igual esas cosas, viste, que es raro, ¿no? Porque vos hiciste referencia a lo de Toca y Obliga. Y es un disco donde mucha gente ha notado el punto de contacto con ese disco primero, siendo el último, y siendo tan diferente, lo que creo que hace que todo cierre, en realidad, ¿no?
Claro.
O sea, el disco es recontra diferente al primero, pero tiene montones de cosas en común con el disco más distante en el tiempo.
Sí.
O sea, me parece que eso como después de tantos años, para mí o para la banda, es lo más válido de todo. O sea, que la identidad y todo lo que pasó se sigue manteniendo igual, a pesar de que es tan supuestamente diferente en el sonido y en montones de cosas, ¿no? Claro. Pero sigue siendo lo mismo.
Ya que estamos de año y todos los que estamos sentados acá tenemos, o sea, algunas canas, por lo menos muchas más que las primeras veces que nos encontrábamos en otro lado, incluyendo al productor que está sentado aquí al costado. No el productor del disco, sino el productor de la banda. ¿Alguna se pusieron a pensar rock hasta cuándo?
No, son cosas como muy personal, yo no lo he puesto a pensar.
A ver, te lo cuento como personal. Yo con los años una de las cosas que me gusta más es poder ver un espectáculo sentado. Yo ya tener que ver los espectáculos para basta me complica. Ya uso lentes para tener que ir a verlos, entonces, pero ya verlo sentado, ya tener que estar todo el día parado y a los saltos me empieza a complicar, y a veces sacrifico hasta la distancia al escenario.
Vos preguntabas rock en materia de hasta cuándo uno puede,
claro, hasta cuándo uno,
seguir tocando.
Yo lo que hago es pagar una entrada para ir a ver un espectáculo. Imagino ustedes, no solamente el tema de la creatividad, que mientras que la cabeza funcione está, sino el tema de subirte al escenario y todo lo que demás implica. Entonces, ¿alguna se preguntaron, che, yo rock siempre, hasta cuándo?
Yo no.
Alejandro, ¿no?
No.
¿Vos, Garo?
¿Sí? Yo sí, la verdad que sí, porque uno... El rock está, para mi entender, de la forma que yo entiendo el rock, se vincula a lo que yo también entiendo por juventud, vamos a decir. Hay, la juventud es como eso que la política quiere tener, porque es como la fuerza más más importante, más explosiva, es la única que puede generar un cambio de verdad. Es la única que puede generar una propuesta que puede hacer torcer la cultura, que puede generar una visión sobre la sociedad que salte de ese círculo recursivo, ¿no? Que parece que es eterno a veces. Claro. Y bueno, y eso tiene que ver con el porcentaje de hormonas que tenés, que a partir de determinado momento cambia, no con las canas, sino con esa ese potencial explosivo y creativo que tenemos. Eso, por más que uno esté bien físicamente, por más que uno esté claro de la cabeza y sea una persona creativa, hay cosas que no son las mismas, porque uno va a dejar de ser joven, porque solamente porque es así, porque no es una definición intelectual, es biológica, son millones de años de evolución, y hay un periodo de la vida en el que uno da todo y hace cambiar la historia y tuerce las cosas, o sea, no sé, mayo francés, lo que fuera, solamente ese se puede comprender en un periodo acotado, ¿no?, de lo que es la vida de una persona. Y a mí me parece que yo, en lo personal, o sea, tengo todos los sensores activados para darme cuenta cuando voy a tener que dejar de jugar o cuando empiezo a jugar a lo que ya no soy.
Está bueno. Me imagino que también en algún momento lo habrán filtrado adentro de la banda, o dentro de la banda ampliada con la gente que trabaja con ustedes, si hay más de un teatro, hay más de un teatro.
Nosotros tenemos la cabeza en el 14, es como esa noche, después de tanto tiempo, nuestra cabeza estaba puesta en ese espectáculo, en presentar estas canciones de este disco esa noche, y en pararnos sobre la historia de la banda con respecto a los otros temas, mirándolos desde otro lugar, con la banda hoy en el 2008, y no aspiramos... o sea, no aspiramos, no. Después lo que pasa, como dijiste vos, con el tema de la gente y lo que había pasado en los otros espectáculos, uno a veces, pero en realidad la cabeza nuestra está en esa noche. Ensayás para una noche, ensayás para esa noche. O sea, si te pones a pensar que vas a hacer dos o tres, quizás te condiciones en la concentración, sí, sí, condiciones la cabeza, o voy a cantar menos en los ensayos para no, por las dudas que tenga que cantar tres noches seguidas, o vamos a tocar menos para no cansarnos, porque, pero me parece que la energía está ahí puesta en esa noche, y creo que los cuatro estamos encerrados en la sala, estamos con esa cabeza.
Sí, viste que uno, por ejemplo, ve fotos, ¿no?, en suponente páginas de internet, medios de prensa, y claro, en el último periodo hubo tantos shows, ¿no?, en los últimos años, que uno, por ejemplo, podría ver una foto de tal banda y no saber bien dónde fue, si fue en el Pilsen, si fue en el Velódromo. Bueno, una de las cosas que nosotros estamos haciendo para esto es que va a ser un show con una propuesta del punto de vista visual, que no va a haber forma de confundirla con otros, no va a haber forma. Estamos pensando en algo que no se va a poder copiar, que no se va a poder repetir ni siquiera por nosotros, y que sea que se pueda identificar en la memoria para siempre como ese show, que no se pueda confundir con otros del Teatro de Verano o con otro de otras bandas en otro lugar. Estamos tratando de generar también un aporte a lo que es el show, ¿no?
Claro.
Que por suerte tenemos un equipo fantástico de gente trabajando para eso.
Está bueno. Garo, Alejandro, gracias por estos minutos en perspectiva.
No, gracias.
Gracias a vos, Alejandro.